Aquí comienza Noticias en Agricultura. Un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce el periodista Felipe Sobarzo.
Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta primera edición de Noticias en Agricultura de día sábado 7 de diciembre de este 2024, a poco más de dos semanas para la Navidad. El comercio, me imagino, repletándose por estos días. Programa que hacemos desde nuestros estudios en la comuna de Providencia, en un Santiago con nubosidad parcial. Agradables 11 grados a esta hora, se espera una máxima de 28 para esta jornada. Mañana sí bajan las temperaturas a 25, esto según el pronóstico que tiene la Dirección Meteorológica de Chile. Revise nuestra página web www.radioagricultura.cl, tenemos actualización constante con los principales hechos que han marcado la agenda noticiosa. Opine también con nosotros en nuestras redes sociales, en el fanpage de Facebook, en la cuenta de ex, @agriculturafm, en el Instagram, también en el TikTok, Radio Agricultura. Estamos atentos a todos sus comentarios. Partimos con el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico del día de hoy. Mañana se celebra la peregrinación del Santuario de los Vázquez, que está ubicado en la comuna de Casablanca, en la región de Valparaíso. Por esta razón es que se espera que miles de peregrinos se trasladen hasta ese sector. En este sentido, y para garantizar la seguridad de los visitantes, las autoridades informaron de cierres vitales de la Ruta 68, los que afectarán a la región de Valparaíso y también a la metropolitana. En concreto, los cortes de tránsito son los siguientes. En el caso de la región metropolitana, el corte comenzará entre el enlace Vespucio en el kilómetro 6.2 y se extenderá hasta el túnel Zapata, ubicado en el kilómetro 56.2 de la ruta 68. Respecto a los horarios, este comenzará hoy a las 16 horas y se extenderá hasta las 8 de la mañana del domingo. Considere que el corte de tránsito será en ambos sentidos. Por otro lado, los cortes en la región de Valparaíso son los siguientes. Entre el túnel Zapata, en el kilómetro 56.2 de la ruta 68, hasta el paso superior Curauma, en el kilómetro 96.8. En relación a los horarios, la suspensión del tránsito empezará a las 16 horas y se extenderá hasta el domingo a las 8 de la mañana. Respecto a la apertura del tránsito, la vía expresa se abrirá a las 8 horas del domingo y luego a las 8.30 será el turno de las calles de servicio local en Curacaví.
8 de la mañana con 4 minutos, vamos con los titulares. En todo el país asumieron los alcaldes reelectos y los nuevos estarán en el cargo hasta 2028. En Santiago, la primera medida de Mario Desbordes fue quitar las banderas mapuche y LGBT. En Maipú, Tomás Bodanovich reiteró su negativa a una carrera por la moneda. Presidente Gabriel Boric lideró el último consejo de gabinete del año, fijó como prioridades la reforma a las pensiones y llamó a sus ministros a desplegarse en los próximos meses con énfasis en la prevención de incendios forestales. En un 0,2% aumentó el índice de precios al consumidor del mes de noviembre. En los últimos 12 meses la cifra es de 4,2%. Ministro Marcel asegura que el número muestra una trayectoria de moderación inflacionaria. La moneda logró un acuerdo con la mesa del sector público para el reajuste salarial. Los sueldos se incrementarán de forma paulatina en un 4,8% nominal. El consenso ahora debe ser aprobado por el Congreso para que se concrete. A partir de las 16 horas comenzarán los cortes de tránsito en la ruta 68 por la peregrinación al Santuario de los Vázquez. Más de 1 millón de personas espera que llegue hasta el lugar. Carabineros instaló una subcomisaría temporal para resguardar la seguridad. De cara al verano, el MinSal entregó recomendaciones para prevenir virus respiratorios y enfermedades transmitidas por mosquitos, lavado de manos, uso de mascarillas en caso de síntomas y no mantener recipientes que acumulen agua, son algunas sugerencias. En el mundo avanza la confrontación de equipos del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. El empresario estadounidense nombró al expresidente de la patrulla fronteriza, Brandon Judd, como nuevo embajador en Chile. El presidente ruso Vladimir Putin anunció el despliegue de misiles balísticos hipersónicos en Bielorrusia. La medida es una forma de garantía de seguridad frente a la OTAN, mientras la Unión Europea y Mercosur firmaron un histórico acuerdo de libre comercio. Y a los 94 años falleció René Orozco, ex presidente de la Universidad de Chile, mientras que el futbolista el futbolista de la Unión Española, Valentín Vidal, acusado de violación contra una menor de 13 años, fue liberado por falta de antecedentes.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
8 de la mañana con 7 minutos, ya en tierra derecha con las informaciones. Alcaldes y concejales a lo largo del país realizaron la ceremonia de asunción de sus respectivas comunas, iniciando así lo que será su periodo hasta el año 2028. Nos informa Catalina Cisternas.
Los alcaldes y concejales electos en las distintas comunas del país finalmente asumieron sus cargos en sus respectivos municipios para el periodo 2024-2028. De ese total, el 50,1% inició su periodo por primera vez, mientras que el resto fueron reelectos. Durante las ceremonias de asunción, cada alcalde o alcaldesa destacó las prioridades y desafíos que se enfrentan, en donde la mayoría puso como principal énfasis a la seguridad. Entre los que asumieron su primer periodo en la región metropolitana se encuentra de Renovación Nacional Mario Desbordes, alcalde de Santiago, quien se dirigió a la ciudadanía adelantando un enfoque de seguridad, salud y modernización para su gestión.
Me encargaron varias cosas, así que mi expectativa obviamente es que tengamos resultados con lo difícil que va a ser para mostrarle a los chilenas y chilenos, sobre todo a los ciudadanos de esta comuna, que las cosas se pueden hacer y se puede cambiar. La seguridad es lo que más me pidió la ciudadanía. Para mí la seguridad es una cuestión integral que parte, por supuesto, por fiscalizar.
En Providencia, por otro lado, asumió el cargo Jaime Belolio, de la Unión Demócrata Independiente, quien recibió aplausos dado a que le respondió un grupo de protestantes que se encontraban marcando presencia diciendo que lo único que está en venta son los funadores profesionales. Por cada funa, por cada gesto de intolerancia y por cada insulto, aquí va a haber una invitación al diálogo y una sonrisa. Así que llévensela a la casa, afirmó. El alcalde Belolio también dio a conocer los principales puntos en los que se centrará su periodo.
Pasan más de 2 millones de personas al día por acá y evidentemente tenemos comercio ilegal, y entonces fortalecer el área de la seguridad es un tema que es fundamental. Lo segundo tiene que ver con la prosperidad. Hay ciertos lugares de la comuna y particularmente del eje de Avenida Providencia que se han ido deteriorando con el tiempo y por tanto nosotros queremos partir por allí. Queremos partir por revitalizar el comercio de Avenida Providencia. Lo mismo con respecto a la salud y la educación, que son desafíos grandes para que tengamos muy buenos consultorios. Tenemos 3 y que ojalá que nuestros liceos sean los mejores liceos de Chile. A mí me gusta la lógica de la educación pública.
Desde el oficialismo, el alcalde de Frente Amplio que asumió en la comuna de Peñalolén, Miguel Concha, quien recordemos que tuvo una estrecha diferencia de 158 votos con su contendora de Renovación Nacional, Claudia Mora. En la ceremonia, Concha destacó que su desafío sería tender puentes y salir de las trincheras para lograr acuerdos, dado que con una renovación casi total del Consejo Municipal con solo un concejal reelecto, dijo que la situación obliga a su administración a negociar.
Nos vamos a jugar por tener obras concretas y por solucionar problemas urgentes que hay en la comuna. En eso creo que hay 2 que son fundamentales. El primero es la crisis de seguridad que afecta a toda la región metropolitana, pero también a Peñalolén, donde reforzaremos la capacidad del municipio de poder estar más presente en todos los sectores. Y segundo, hay un asunto bien grave con la pavimentación, los hoyos y las veredas que están en mal estado en nuestra comuna. Estoy abocado a lo que es mi mandato acá en Peñalolén, a demostrar con hechos concretos que podemos hacer una buena pega y que los vecinos van a ver el progreso con nuestra gestión.
Por su parte, Tomás Vodanovich, militante de Frente Amplio y alcalde electo con amplia mayoría de Maipú, dejó en claro, al igual que ya lo ha hecho en otras ocasiones, que su principal prioridad es responder a las demandas de la ciudadanía de su comuna, descartando totalmente la posibilidad de ir a las presidenciales.
Y por lo mismo, yo me comprometo a contribuir con mi proyecto político, con mi país, desde el rol de alcalde, y colaboraré, por cierto, con cualquier liderazgo que pueda representarnos en una elección presidencial, pero mi rol va a ser de colaboración desde la municipalidad y en ningún caso como candidato. ¿Cómo? Yo creo que hay muchos liderazgos que han apostado por la confrontación, por la trinchera, por la descalificación, y afortunadamente el pueblo de Chile, no solo en las encuestas, sino que en las distintas elecciones, ha demostrado sistemáticamente que lo que busca es colaboración, es trabajo conjunto, es respeto, es empatía.
Cabe destacar que en medio de las ceremonias de asunción, la Contraloría informó que solo 46 alcaldes electos han participado en los cursos de probidad que impulsaron, representando poco más del 13%. Esta situación ha generado preocupación en el órgano, pues en una semana cierran estas capacitaciones.
8 de la mañana con 11 minutos. Sin una interrumpida ceremonia, el alcalde de Victoria, formalizado por delitos sexuales, asumió un tercer periodo al mando de la comuna luego de que la justicia confirmara la suspensión de su arresto domiciliario total. El jefe comunal aseguró ser inocente, mientras que concejales esperan los plazos legales para pedir su destitución del cargo, nos informa Cristian Cárez.
Luego que a primera hora de ayer la Corte de Temuco rechazara una orden de no innovar, la justicia confirmó el permiso de 2 horas para que el alcalde de Victoria, Javier Jaramillo, participara de la ceremonia en la que asumió su tercer periodo al mando de la comuna. 2 horas fue el tiempo otorgado al jefe comunal para asumir un nuevo periodo. Al término de la actividad, Jaramillo confirmó su inocencia, señalando además que está a la espera de trámites administrativos para poder ejercer su cargo de manera efectiva.
Hay situaciones administrativas, cierto, que todavía tenemos que ir resolviendo. Seguimos nosotros confiando que vamos a tener un proceso justo, un proceso correcto, de donde vamos, por supuesto, a confiar, sin duda, en que esto va a ser de buena manera.
¿Te insiste en su inocencia?
Yo soy inocente.
Junto con renovar su cargo, en la jornada asumió el nuevo Consejo Municipal. Fue precisamente uno de ellos quien señaló que si el alcalde mantiene su arresto domiciliario total en medio de la investigación en su contra, solicitarán su remoción. Así lo dijo el edil de Victoria, Camilo Villanueva.
Hoy día nosotros tenemos un alcalde imputado. Tenemos un alcalde que va a estar en la casa y que no va a poder trabajar, que no va a poder ejercer sus funciones. Nosotros vamos a esperar que pasen los 45 días que van a ser en enero y vamos a solicitar la remoción del alcalde, que no quede ninguna duda, porque el ejercicio público se ejerce en la calle, se ejerce en terreno.
Al término de la ceremonia, el alcalde Javier Jaramillo regresó a cumplir la medida de arresto domiciliario total cautelar decretada por la justicia luego de ser formalizado por delitos de abuso sexual y violación.
8 de la mañana con 13 minutos y cambiamos radicalmente de materia. Abrimos la página económica. Viajar al extranjero o dentro de Chile puede ser la pregunta que usted se está haciendo de cara al fin de año. El inicio también del periodo de vacaciones, algo que, mirando las cifras del último índice de precios al consumidor, la inflación del mes de noviembre puede ayudar un poco a tomar esta decisión. Vamos por parte. La inflación del undécimo mes del año subió un 0,2%. Con esto, el acumulado a 12 meses respecto de la serie empalmada del índice baja de 4,7, que era con lo que estaba en el mes anterior, a 4,2%. Si uno mira al detalle, puede ver que el transporte aéreo internacional en el mes subió un 25,3%, los paquetes turísticos un 10%. Eso sí, se ve que el transporte aéreo nacional tuvo una disminución de 14% en el mes pasado. Para que lo considere si está pensando, por ejemplo, en viajar en los próximos días por las fiestas de fin de año, por ejemplo. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a la cifra, dijo que más allá del efecto del alza de las tarifas eléctricas, no hay un fenómeno inflacionario que se vaya acumulando en el tiempo. De hecho, con el dato de IPC, más de la mitad se explica por gastos que no son regulares de las familias, que son los pasajes aéreos internacionales y también los paquetes turísticos. A raíz de los datos conocidos hace un mes, el ministro hizo un llamado a no sobrereaccionar a un dato específico.
Pero quisiera hacer el contraste con que hace un mes atrás, cierto, a raíz de que tuvimos un IMASEC de 0% en 12 meses en septiembre y un IPC de 1% en octubre, tuvimos un vendaval, cierto, de comentarios, mucho titular, mucho artículo. Bueno, hoy día, un mes más tarde, tenemos un IMASEC de 2,3% y un IPC de 0,2%. Entonces, ¿esto qué es lo que nos recuerda? Que las cifras mes a mes siempre son volátiles. No tenemos que exagerar nuestro juicio respecto cuando tenemos algún indicador, sea bueno o sea malo, lo que tenemos que ver es la tendencia.
Marcel agregó que es una cifra que reafirma que estamos en una trayectoria de moderación del costo de la vida, que el próximo mes va a haber una alza porque el dato de diciembre de 2023 fue negativo y eso es fácil de igualar. Por el lado de las bajas de precio, en el mes pasado se ve que las bencinas tuvieron un descenso de 2,3%. Con todo, hay quienes dicen que la meta de inflación del Banco Central, este de 3% que se espera llegar, se podría lograr el próximo año o a inicios de 2026. Habla Ignacio Mieres, jefe de análisis de XTB Latam.
También cuando observamos con la relación que tiene la meta del Banco Central hacia el 3%, vemos que aún se ubica por sobre esta, en un 4.2%, pero vemos una moderación en las tasas mensuales, lo que se alinea a una perspectiva más positiva para lograr el objetivo. Para poder llegar a esta meta, necesitamos que la tendencia de la desaceleración en la inflación se mantenga en variaciones mensuales moderadas, como la que observamos este mes. Y es posible que esta meta del 3% se pueda alcanzar a finales de 2025 o inicio de 2026.
¿Qué pasa con las tasas de interés? El 17 de diciembre es la última reunión de política monetaria del año del Banco Central. Algunos esperan un recorte de 25 puntos base para dejar la TPM en 5%. Lo comenta el académico de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián, José Uribe.
Esto obviamente podría llevar a que el Banco Central tome decisiones justamente a futuro con respecto a su tasa de interés, lo cual podría afectar justamente los créditos, tanto hipotecarios como de consumo. Esto podría justamente mejorar las expectativas de las personas que quieren, por ejemplo, pedir un crédito para hacer alguna inversión, o para un gasto en la casa, o para una nueva vivienda, ¿ya? Y justamente el próximo año, lo más seguro es que la tasa sea más baja, y esto podría afectar justamente a las personas que sacaron un crédito este año, pudiendo renegociar justamente a futuro y mejorando las condiciones en las cuales pueden pagar.
Con este dato de inflación, la unidad de fomento va a subir un poco más de 76 pesos en el mes en curso. Ojo, quienes pagan sus compromisos económicos que se modifican con el valor de la UF. No fue lo único que marcó la agenda económica. El gobierno y los trabajadores del sector público llegaron a un acuerdo en materia de alza salarial de los empleados fiscales, tema que vamos a estar abordando y en los próximos minutos. 8 de la mañana con 18 minutos y vamos con las novedades musicales.
Muy buenos días, bienvenidos al bloque musical de Radio Agricultura. El legendario baterista de los Beatles, Ringo Starr, reveló que el actor irlandés Barry Keoghan podría interpretarlo en una próxima película biográfica. En una entrevista con Entertainment Tonight, el baterista de Liverpool mencionó que cree que Keoghan es genial y bromeó diciendo que espera que no tome demasiadas lecciones de batería. Aunque este comentario alimenta los rumores, consignar que aún no hay acuerdos definitivos con actores para el papel. Si se concreta, este sería un gran paso para Keoghan, conocido por películas como Batman y su próximo rol en la cinta de Peaky Blinders. Esta película forma parte de un ambicioso proyecto en una biografía dividida en cuatro partes, donde cada una está dedicada a un miembro de los Beatles, bajo la dirección de Sam Mendes, quien ha trabajado en éxitos como Skyfall, y se espera que la película llegue a los cines en 2027. Una prueba más de que el legado de los Beatles sigue vivo, ya que además de esta película, los ingleses han sido nominados a los premios Grammy por Now and Then, una canción creada con inteligencia artificial a partir de grabaciones de John Lennon.
Hacemos un breve repaso al pronóstico del tiempo para esta jornada, para este sábado 7 de diciembre. Según informa la Dirección Meteorológica, Arica va a tener una máxima de 23 grados, algo de nubosidad. Iquique va a tener una máxima de 22, Antofagasta 20 grados. Copiapó se espera una máxima temperatura de 25 grados con algo de nubosidad. La Serena y Coquimbo se espera una máxima de 20, 21 para Valparaíso, para Santiago se espera una máxima de 28 grados. Para Rancagua está pronosticado una temperatura máxima de 26 grados. Talca, 27, al igual que para Chillán, para Concepción se está pronosticando una máxima de 21 y para Temuco una máxima de 24. Esto según informa a esta hora la Dirección Meteorológica de Chile. Hacemos un alto comercial. Volvemos con más informaciones en esta edición de Noticias en Agricultura.
Hola queridos amigos, soy Rafael Sala, conductor del programa La Ruta Inmobiliaria en Agricultura.
Escúchenos todos los sábados de 11 a 12. Grandes invitados, grandes temas para que usted pueda tener su casa propia. No se olvide, todos los sábados de 11 a 12 aquí en Agricultura.
En Collahuasi nos esforzamos a diario para que el desarrollo de una minería de excelencia potencie la vida sana y actividades relevantes como el deporte. Hoy, a través de nuestra fundación y la Corporación de Deportes de Iquique, estamos trabajando para hacer de la Arena Cabancha uno de los recintos de disciplinas de playa más importantes de Latinoamérica. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
El mundo around the world con el profesor Salomón.
Físicos de la NASA de la Universidad de Chicago concluyeron que al comprar un auto tarde o temprano tenéis que hacerle las mantenciones, hacer la fila de la revisión técnica, sacarle la patente, es decir, vaya a perder una cachá de tiempo y plata. Les tengo una excelente noticia. Con el renting de MeetAGo te olvidas de perder el tiempo y tienes tu cero kilómetro sin necesidad de comprarlo.
Suscríbete al renting de MeetAGo en MeetAGo.cl.
Este domingo, en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura, junto a Pedro Pizarro, conversaremos con el abogado Ignacio Gunster sobre la nueva ley de protección de datos personales. Algo, sin duda, muy sensible para todos los ciudadanos. No se les olvide, este domingo, a las 9 de la mañana, en la 92.1 y en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV.
En cualquier lugar de Chile se podría estar viviendo una situación de violencia familiar, negligencia o abandono. Por eso, la verdadera urgencia está en prevenir. En Aldeas Infantiles SOS Chile somos más que residencias. Estamos para acompañar y empoderar a las familias para que los niños y niñas puedan crecer protegidos con programas de fortalecimiento familiar, acompañamiento territorial y prevención focalizada. Aldeas Infantiles SOS.cl. La urgencia está en prevenir.
En diciembre, protege lo que más quieres. Contrata tu alarma Verisur y añade tu cámara Arlo Indoor con un 50% de descuento. Llámanos o calcula tu oferta en verisur.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
8 de la mañana con 23 minutos y volvemos a esta primera edición de Noticias en Agricultura de día sábado 7 de diciembre, comenzando este fin de semana. ¿Tiene algún panorama? ¿No ha planeado nada por estos días? Acá le contamos algunas alternativas.
Bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura, y comenzamos contándote que la cantante y compositora nacional Mon Laferte inauguró mundialmente su gran exposición de arte contemporáneo emplazada en 1,000 metros cuadrados y que lleva por nombre Autopoyética. Desde el pasado 30 de octubre, la Galería Principal de Artes Visuales en el Centro Cultural Matucana 100 recibe la muestra de la relevante artista chilena radicada en México, quien mediante diferentes lenguajes como instalación, sonido, video, gráfica, pintura y performance invita a los espectadores a una experiencia participativa y reflexiva, a cuestionar los estereotipos y las formas de vida que imponen los discursos de la culpa y la violencia, y sentir la libertad creativa y el amor para construirse a sí mismo. Exposición que, como mencionábamos, está disponible en Matucana 100 y la entrada general de miércoles a viernes tiene un valor de 4.900 pesos, mientras que los días sábado, domingo y también festivo, esta sube a 7.900 pesos. Y seguimos para contarte que hasta este domingo en el Centro Cultural La Moneda podrás sentirte como en Medio Oriente, y todo gracias a la Semana Marroquí 2024, un evento que organizan el Centro Cultural en conjunto con la Embajada del Reino de Marruecos y que busca crear un punto de encuentro entre ambos países a través de sus distintas expresiones como la danza, la artesanía, el cine y la gastronomía. Lo mejor de todo es que es gratis, ya que la entrada es liberada y las distintas actividades son sin costo. En un pabellón de 250 metros cuadrados se concentrará la mayoría de las actividades, donde habrá talleres desde las 10 de la mañana de yeso, caligrafía árabe y henna, mientras que entre el mediodía y las 2 y media de la tarde te encontrarás con presentaciones musicales y a las 13 horas degustaciones de comida tradicional marroquí. Y si vas en la tarde, a partir de las 18 horas podrás disfrutar de degustación de té y también dulces típicos.
8 de la mañana con 25 minutos y vamos al resumen internacional.
El director interino del Servicio Secreto de Estados Unidos promete reformas en la institución luego del abrupto fracaso que desencadenó en los atentados en contra de Donald Trump durante su campaña presidencial. Nos informa Héctor Contreras desde La Voz de América en Washington.
Ronald Rowe, director interino del Servicio Secreto de los Estados Unidos, compareció ante un comité bipartidista de la Cámara de Representantes en el Capitolio, encargado de investigar los dos intentos de asesinato contra Donald Trump durante su reciente campaña presidencial. La audiencia, que tuvo como tema central los hechos ocurridos el 13 de julio, cuando un hombre abrió fuego contra el entonces candidato republicano a la presidencia durante un mitin en Butler, Pensilvania, sirvió para que Ronald Rowe reconociera el abrupto fracaso del plan diseñado por las autoridades para aquella jornada, que terminó en tragedia por la muerte de dos personas y otras tres heridas. En uno de los apartes de su testimonio, Rowe dijo:
la investigación de garantía de la misión identificó fallas de varios empleados que ameritaron medidas disciplinarias. La calidad del trabajo de la avanzada y la preparación para la visita a Butler no cumplió en absoluto con los estándares esperados de esta agencia.
Durante la audiencia, los legisladores preguntaron repetidamente a Rowe cómo se permitió que ocurrieran problemas tan obvios como la mala comunicación entre los servicios secretos y las fuerzas de seguridad locales, y el hecho de que el edificio desde donde se observaba la manifestación estuviera tan desprotegido. En respuesta, el director del servicio secreto dijo a los legisladores que la agencia está reorganizando y reimaginando su cultura y su forma de operar. El comité bipartidista deberá presentar su informe final el 13 de diciembre. Sin embargo, algunos miembros han anticipado que incluso antes podrían darse a conocer algunos detalles de su investigación. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Mientras las tropas norcoreanas refuerzan el esfuerzo bélico de Rusia en Ucrania, Estados Unidos insta a China a frenar las acciones provocadoras de sus aliados en Pekín. Y Pekín está cada vez más inquieto por la creciente asociación entre Rusia y Corea del Norte. Nos informa Gioconda Tapia desde La Voz de América.
El presidente Joe Biden y su colega chino Xi Jinping mantuvieron su tercera y probablemente última conversación personal en el marco de la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, en noviembre en Lima, Perú. Durante sus conversaciones, Biden expresó su profunda preocupación por el apoyo de China a Rusia, que según Washington ha prolongado la guerra en Ucrania. El mandatario estadounidense también condenó a Corea del Norte por enviar miles de tropas para luchar junto a las fuerzas rusas. Mientras, el presidente Xi reiteró los esfuerzos de China para mediar en las conversaciones de paz, posicionando a Pekín como una posible fuerza estabilizadora en la guerra. En reuniones con sus homólogos de la OTAN, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, dijo que los aliados europeos se han unido a Estados Unidos para instar a China a hacer más para frenar su asistencia material a Rusia, que amenaza la seguridad en Europa.
En los últimos 4 años hemos tenido una convergencia sin precedente entre los aliados sobre los desafíos que China plantea a la seguridad transatlántica, y eso incluye su apoyo crítico a la base industrial de defensa de Rusia, que permite la agresión continua de Rusia e intensifica lo que es la mayor amenaza a la seguridad europea desde el final de la Guerra Fría.
Los funcionarios chinos han evitado hacer comentarios sobre la decisión de Corea del Norte de enviar tropas a Rusia. Los analistas dicen que este silencio revela la frustración de China y el dilema que plantean los crecientes vínculos militares entre sus dos vecinos. Dennis Wilder es un exanalista de la CIA sobre China y ahora es profesor adjunto de estudios asiáticos en la Universidad de Georgetown. Habló con La Voz de América y destacó:
la relación entre el presidente ruso Vladimir Putin y Xi no es tan sólida ni tan estrecha como a veces la imaginamos. Putin hará lo que le convenga y no necesariamente les dirá a los chinos lo que está haciendo. No creo que los chinos hayan sido informados de antemano, por ejemplo, de este pacto de defensa mutua entre Putin y Corea del Norte.
Algunos exfuncionarios estadounidenses dicen que la asociación explícita de seguridad entre Rusia y Corea del Norte podría debilitar la posición estratégica de China en el este de Asia y tener implicaciones a largo plazo que pueden no beneficiar a Beijing. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Ocho con 31, vamos con los titulares. En todo el país asumieron los alcaldes reelectos y los nuevos estarán en el cargo hasta 2028. En Santiago, la primera medida de Mario Desbordes fue quitar la bandera mapuche y LGBT. En Maipú, Tomás Bodanovich reiteró su negativa a una carrera presidencial. Presidente Gabriel Boric lideró el último consejo de gabinete del año, fijó como prioridades la reforma a las pensiones y llamó a los ministros a desplegarse en los próximos meses con énfasis en la prevención de incendios forestales. En un 0,2% aumentó el índice de precios al consumidor de noviembre en los últimos 12 meses. La cifra llega a 4,2%. Ministro Marcel asegura que esto muestra una trayectoria de moderación inflacionaria. La moneda logró un acuerdo con la mesa del sector público para el reajuste salarial. Los sueldos incrementarán de forma paulatina en un 4,8% nominal. Ahora el Congreso tiene que aprobar la iniciativa. A partir de las 16 horas comenzarán los cortes de tránsito en la ruta 68 por la peregrinación al santuario de Lo Vázquez. Más de 1 millón de personas espera que llegue hasta el lugar. Carabineros instaló una subcomisaría temporal para resguardar la seguridad. De cara al verano, el MinSal entregó recomendaciones para prevenir virus respiratorios y enfermedades transmitidas por mosquitos, lavado de manos, uso de mascarillas en caso de síntomas y no mantener recipientes que acumulen agua. Son algunas de las sugerencias. En el mundo avanza la conformación de equipos del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. El empresario estadounidense nombró al ex presidente de la patrulla fronteriza, Brandon Judd, como nuevo embajador en Chile. El presidente ruso Vladimir Putin anunció el despliegue de misiles balísticos hipersónicos en Bielorrusia. La medida es una forma de garantía de seguridad frente a la OTAN y mientras la Unión Europea y Mercosur firmaron un histórico acuerdo de libre comercio. A los 94 años falleció René Orozco, expresidente de la Universidad de Chile, mientras que el futbolista de Unión Española, Valentín Vidal, acusado de violación contra una menor de 13 años, fue liberado por falta de antecedentes. 8 de la mañana con 33 minutos y vamos a revisar algunos indicadores económicos. El dólar se cotiza en 975 pesos con 58 centavos. El euro tiene un valor de 1029 pesos con 10 centavos. El cobre se transa en 4 dólares con 10 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene una se cotiza en 71 dólares con 32 centavos el barril. El WTI se transa en 67 con 42. La unidad de fomento para esta jornada es de 38.336 pesos con 83 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 67.294 pesos. Y tras las elecciones de octubre pasado, finalmente este viernes, se produjo un recambio en los municipios, no solo con la renovación de los consejos municipales, sino que también, en hartos casos, con la llegada de nuevos alcaldes. El tema lo abordamos en la entrevista de Noticias en Agricultura.
Continuamos en Noticias en Agricultura, en una semana donde han asumido los alcaldes nuevos, también se han mantenido otros ediles en sus roles, donde el tema, claro, está enfocado a la seguridad. El próximo año hay carrera presidencial y queremos abordar este tema, también hablar acerca de la actualidad política, y para ello hemos tomado contacto con el concejal por La Granja y también analista político, Juan Valdés. ¿Cómo está, concejal? Muy buenos días.
Hola, hola, ¿cómo está usted? Buen día a toda la audiencia, usted también, por supuesto, gracias por el contacto.
Concejal, lo habíamos estado mencionando en la introducción de esta entrevista, que han asumido alcaldes nuevos, también se han mantenido otros. En la comuna de La Granja, afectada como gran parte del país y también de la región metropolitana por los índices de inseguridad, ¿cuáles son los desafíos que se avecinan en la comuna de La Granja en el ámbito de la seguridad, considerando además que el próximo año es un año de elecciones presidenciales?
Bueno, yo creo que tenemos grandes desafíos en el país respecto a los temas de seguridad. que son muy importantes para las comunidades. La seguridad puede afectar la libertad de las personas también en su desempeño, en sus desarrollos, y a las comunidades también. Y por tanto aquí el desafío es ponernos todos de acuerdo, de izquierda a derecha, de pije a paje, como decían, ¿no? Para combatir con fuerza, con energía y con todas las herramientas del Estado el tema de la delincuencia y el narcotráfico, los carteles, ¿no? Criminales que se han ido, que hemos ido conociendo. Pero por otro lado también, ver cómo somos capaces de copar los barrios, trabajar con las comunidades, con la organización de la protección de la infancia, programas deportivos, programas culturales, es decir, cómo vamos generando ambiente seguro y ambiente sano para el desarrollo de los niños y niñas y también la protección de las familias.
Bueno,
creo que esos son los principales desafíos.
Sí, y me imagino, además que la comuna de La Granja, también, ¿cómo se va a trabajar específicamente en la zona, en el ámbito de la seguridad, usted como concejal? ¿Cuáles son las propuestas que se están realizando también como fiscalizador?
Mire, primero, el rol del concejal no es un rol ejecutivo, es un rol fiscalizador, como usted bien señala, y ahí lo que tenemos que hacer es que los recursos que la municipalidad tenga disponibles se gasten bien, se gasten en forma pertinente y también oportuna, porque efectivamente aquí ha existido siempre un debate respecto del control, del gasto, en fin, de la inversión pública. Tenemos que hacer que la inversión pública se haga bien y sea eficiente. Que llegue donde tiene que llegar. Y por supuesto con los programas necesarios para poder combatir o para poder darle seguridad y vida y buena vida a las personas en sus barrios. ¿Me entiende? Es decir, tenemos que... Nosotros, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Nosotros no tenemos educación en La Granja, hoy día está en los SLEP, que han sido un desastre por todos lados, ¿no? Eso es lo que hemos ido conociendo. Sin perjuicio de aquello, los municipios no se pueden desvincular de los colegios, porque finalmente los colegios son parte de nuestra comuna, las personas que asisten a estos colegios son niños vecinos de La Granja, y por tanto... Lo que se ha hecho en el último tiempo, en la última gestión, fue no tenerlos presentes o no hacer inversión ahí. Y yo creo que hay que apoyar a los SLEP de los municipios de alguna manera para poder trabajar con las comunidades y especialmente con los niños y niñas. Es decir, la fiscalización no solamente va desde el punto de vista de los recursos, sino también de la eficiencia de los programas y de aportar también como concejales, el escuchar a la comunidad y ver con la comunidad qué otro tipo de programas pudiéramos implementar que sirvan para mejorar la vida de los vecinos y las vecinas, que yo creo que es lo que a todos aspiramos cuando estamos en los territorios.
Bueno, usted habla de parte de una realidad de la comuna de La Granja sobre la realidad en cuanto a la educación. ¿Con qué otra realidad se ha encontrado allá?
Mire, por ejemplo, el tema de funcionamiento de la salud. La falta de horas médicas no solamente es un problema grave que tenemos en los hospitales, sino también en muchos consultorios. Porque la gente demanda siempre salud en el primer lugar donde llega, y donde llegan habitualmente son a los centros de salud municipal que están en sus barrios, que están en las comunas, ¿no? Entonces ahí de repente no hemos tenido capacidad para dar buena atención a todas las personas. Tenemos que trabajar porque hay que también preocuparse de cosas centrales en el tema de la salud, disculpe que me tenga allí, pero es muy importante porque tenemos que tener entornos saludables y entornos seguros para que las personas tengan seguridad y menos propensión a enfermedades o a otro tipo de males, ¿no? Pero también tenemos que ver de qué se enferma la gente o de qué está ocurriendo con las personas, especialmente las personas mayores, que son las que más demandan. Entonces, muchas veces damos soluciones médicas estándares como si fuéramos todos iguales, y no es así. Hoy día los centros de salud municipales requieren mayor resolutividad, requieren tener, por ejemplo, geriatras. El 60%, 70% de las personas que se atienden a los CESFAM de Chile, en La Granja especialmente, son personas mayores. Y entonces tenemos que, los atendemos como si fueran con los mismos médicos generales, ¿cierto? Sin especialidad y sin por tanto poder dar un diagnóstico o una receta o una solución de salud que sea adecuada a los problemas que ellos pudieran tener respecto de condiciones que han ido cambiando en el país. Yo creo que cosas como esa. Por otro lado, también el abandono en muchos barrios que hemos detectado. Por ejemplo, hemos visto que se han postulado proyectos para renovar jardines infantiles. Tenemos 4 o 5 casos en La Granja y esos después han quedado abandonados. Y eso tenemos que retomar con la Junji para ver y empezar a exigir de que estos se repongan pronto, porque ya en el abandono se transforman en fuentes de inseguridad. Los niños nuestros están yendo a otras comunas, inclusive para ver alternativas de jardín, las mamás, ¿cierto? Y finalmente estos lugares quedan abandonados, no dan prestaciones y terminan siendo lugares de inseguridad, de acopio muchas veces, de basurales o microbasurales, en fin, problemas que afectan la vida de los barrios. Yo creo que son altas tareas en los territorios, son siempre permanentes, pero estamos con toda la energía y las ganas de poder colaborar ahí a construir soluciones con la participación de los vecinos y las vecinas y exigir al gobierno y las instituciones que den soluciones también y respuesta a los problemas que estamos teniendo.
Bueno, usted habla de hartas tareas territoriales que se avecinan y una de ellas la mencionábamos al principio, es la de enfrentar la crisis de inseguridad que se vive actualmente en el país en una semana donde ha sido despachado desde el Congreso Nacional este Ministerio de Seguridad Pública y que ha generado algunas críticas, cuestionamientos por parte de la oposición de que podría estar enfocado netamente en tareas de coordinación, que con eso no alcanza, dicen desde el bloque opositor, y donde incluso además proponen sacar esa llamada grasa del Estado. Ahí ha habido propuestas incluso de sacar el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia y que esas tareas se aboque a futuro el Ministerio del Interior. ¿Qué opina primero de lo que ocurre con el Ministerio de Seguridad Pública? ¿Era un ministerio necesario que se suma además a la otra cantidad de ministerios? Y también de estas propuestas que han surgido acerca de sacar otros ministerios.
Mire, respecto al tema del Ministerio de Seguridad Pública, a mí me parece que es una buena estrategia para poder enfrentar el tema de la seguridad desde distintas perspectivas. Tienen que trabajarse con distintos lugares y tiene que haber un ministerio que pueda coordinar todas las tareas que tienen que ver con la seguridad, que son muchas y son muy variadas. No estamos hablando porque, por ejemplo, ¿cómo hacemos hoy día en Chile para poder tener un efectivo control de la frontera que pueda limitar el acceso de narcotráfico, de armamento, de bandas y crimen organizado? Y eso es una cosa que nos ha impactado, porque estas cosas, nosotros en Chile siempre existió delincuencia, por supuesto, por cualquier lado del mundo, pero no habíamos conocido nosotros formas de criminalidad como la que hemos conocido en los últimos años, ¿no? Todos coincidimos. Entonces hay que ver entonces cómo se va modernizando el tema de la seguridad y avanzamos tal vez a la paro más rápido de lo que el crimen avanza, porque en la medida que el Estado discute estas cosas y pasan años, el crimen ya mutó, cambió, evolucionó, tal vez, entre comillas, ¿no? Fue variando y fue tomando nuevas formas de delito y nuevas organizaciones para delinquir, para el blanqueo de los recursos, para todo lo que significa, porque tenemos que pensar, mire, no hay que pensar en la criminalidad como una cuestión accidental. Aquí es una empresa, es una forma de negocio que adquieren los delincuentes para poder sostener sus vidas y tener poder, sino que alguien explique cómo se financian las bandas criminales, cómo se financian los fuegos artificiales, cómo se financian los armamentos de la población, ¿sí? E inclusive los soldados, denominados soldados, que tienen los barrios para cuidar los barrios y alertar y proteger a los jefes de las bandas criminales. Entonces se requiere mayor especialidad, se requiere un ministerio que esté más abocado a múltiples tareas de seguridad, incluida la inteligencia, con el que se puedan dar, que se puedan generar estrategias y coordinaciones para tomar decisiones y concurrir, digamos, a la desarticulación de todo este tipo de criminalidades que hemos ido conociendo. A mí me parece que es una buena cosa. Lo importante aquí es que tengan las facultades para poder hacer su tarea, que tengan también las personas competentes en la área y que puedan hacer esas coordinaciones necesarias para poder tener al fin un Estado que se pueda coordinar para enfrentar la criminalidad y el narcotráfico.
Señor Valdés, usted es militante del Partido Socialista. ¿Cómo evalúa la realidad del Partido Socialista, sobre todo un poco salpicada esta semana por lo que ha ocurrido con la renuncia del abogado asesor Enrique Aldunate?
Mire, primero decirle que las filtraciones son malas siempre, porque uno espera que la fiscalía tenga la capacidad de poder controlar, o el sistema judicial más bien tenga la capacidad de poder controlar o cuidar lo que son la los casos bajo secreto, porque eso garantiza también que exista un proceso necesario para llegar a la verdad o que, para tener un juicio, ¿no? Un juicio justo. Eso es lo primero, ¿no? Estamos de acuerdo en que se tiene que cortar con el tema de las filtraciones para todos lados, porque esto no solamente viene desde un abogado que representa a la bancada de diputados del Partido Socialista y no al Partido Socialista. Quiero hacer la aclaración de ahí. Eso primero, ¿no? Porque esto afecta a todos lados. Eventualmente este abogado podría estar vinculado, él ha renunciado a sus labores en la bancada y también le han quitado el patrocinio de poder en la causa de Hermosilla. Y se tiene que investigar, y ahí el Partido Socialista ha sido su control, la bancada también. No son prácticas que nosotros, que el partido ni la bancada hayan estado impulsando, y por tanto se le ha pedido que deje la causa y que se dedique a su defensa, lo que también ha señalado que se va a dedicar a su defensa en este tiempo. Esa es la postura formal e institucional, y me parece que es adecuada, porque creo yo de que tenemos que combatir con fuerza los vicios del sistema judicial que tenemos. Esperamos también de que pudiera haber un debate para poder hacer las reformas que puedan mejorar el sistema judicial y que se pueda dar respuesta más rápida también y, por cierto, más eficiente en la persecución del delito. Le voy a contar a usted que a mí me preocupa las filtraciones, no solamente por los casos públicos que hemos conocido de alta connotación, que afectan a muchos sectores, ¿no?, y a muchas personas, sino a mí me preocupa, por ejemplo, si hubieran filtraciones cuando se está persiguiendo bandas criminales, cuando se está persiguiendo la ruta del dinero del crimen, porque convengamos es que no es que los patos malos, los delincuentes tengan la plata, o los grandes delincuentes puedan tener la plata con colchón. Eso se está moviendo, ¿no? Yo supongo que eso no está estático, porque esta es una empresa, hay que entenderlo así, creo yo. Entonces, tiene que existir mayor garantía de que las personas que hagan denuncias, que entreguen información, puedan estar efectivamente protegidos por el secreto. Porque si no, nadie se atreve a denunciar. O sea, dígame usted, si se saben el caso que afectó al presidente y los correos que afectó al presidente, lo que ha pasado con los correos de Hermosilla, lo que ha pasado con otros casos más, el caso Monsalve y todo lo demás, ¿y dónde está la garantía de la defensa en otros casos que pudiera estarse conociendo, que no son públicos ni mediáticos, que afectan a bandas del crimen y que hay gente que pudiera ser informante o que pudiera ser denunciante, que requiere reserva o secreto de su identidad para no verse expuesto, digamos, a reacciones de parte del crimen organizado y eventualmente una persecución respecto de esta gente, de estas personas? Entonces, si no damos garantía de reserva de los casos, si el Estado de Chile no está en condiciones o el sistema judicial no está en condiciones de dar reserva de los casos y se mantengan las identidades en reserva y que no se expongan tanto a las víctimas como a los denunciantes, entonces tenemos un problema grave, porque aunque usted tenga 100 ministerios de justicia y pongamos a toda la policía de cabeza, si los delincuentes se enteran antes respecto de lo que puede ocurrir, claramente no va a poder tener una persecución eficiente. Eso es lo peligroso y lo complejo, y por eso está bien que se esté investigando hoy día las filtraciones. En este caso, esperemos que se investiguen todo, pero yo creo que la fiscalía tiene que tomar el control, doctor, con la asta, e igualmente el sistema judicial, y no permitir más filtraciones y dar garantías reales a las víctimas en los procesos y, por sobre todo, también a la gente que pudiera ser denunciante de hechos delictivos.
Bueno, sin duda son temas que vamos a estar abordando en las siguientes semanas y probablemente también en el próximo año. Concejal Valdés, le quiero agradecer su tiempo de conversación con Radio Agricultura.
Muchas gracias a usted, estoy completamente disponible. Un fuerte abrazo a todos mis vecinos y vecinas de Granja, me siento mucho orgullo, el día de ayer hemos asumido y estamos muy contentos y con todo el ánimo y la gana y la energía del mundo para poder seguir trabajando por mejorar la vida de nuestros vecinos.
Que tenga un buen día.
Muchas gracias, buen día.
Ahí estaba el concejal de la Granja, Juan Valdés.
8 de la mañana con 50 minutos, hacemos un alto comercial y volvemos con más informaciones.
Radio Agricultura y la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA, te invitan todos los sábados a las 9 de la mañana a escuchar El Agro. La periodista Verónica Díaz, junto a importantes voces del mundo agroalimentario, revisarán los temas que marcaron la semana.
La invitación para nuestro próximo programa contempla diversos temas. Con Montserrat Candia, seremi de Agricultura de la Región Metropolitana, nos adentraremos en el proyecto que busca potenciar el cultivo de frutillas sustentables justamente en esta región. Con José Luis Jara, analista financiero y socio director de Activa Pyme, conversaremos sobre las medidas proteccionistas anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Con la senadora Carmen Gloria Aravena, integrante de la Comisión de Agricultura del Senado, conversaremos sobre el proyecto de ley de protección de suelos y la situación de la extensión del estado de excepción en la Araucanía. Y finalmente con Alicia Cebrián, directora nacional de Senapred, conversaremos sobre el seminario organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura Juntos contra el Fuego y cómo nos estamos preparando para la temporada de incendio. Los espero en El Agro.
El Agro, los sábados de 9 a 11 de la mañana por Agricultura.
Es momento de maximizar los beneficios tributarios que obtienes al tener una APB. Con aportes en régimen A, puedes obtener una bonificación estatal de hasta 398.172 pesos. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Por eso, ahorra hasta el 31 de diciembre de este año. Es momento de invertir en el mañana. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Valor UTM calculada a octubre de 2024.
En Agricultura, motívate con Karin Giannini.
El colágeno es una proteína estructural que se encuentra en varios tejidos del cuerpo, incluyendo la piel, los huesos, los tendones, los ligamentos y los cartílagos. El colágeno es esencial para mantener la estructura, firmeza y elasticidad de estos tejidos. Con la edad, el cuerpo baja su producción natural, así que tenemos que encontrarlo en los alimentos como cuáles: carnes, huevos, legumbres y pescados, caldo de hueso, gelatinas, encontrando vitaminas C en frutas cítricas como las fresas, también el kiwi, y vegetales como pimentón y brócoli, rescatando el zinc de mariscos y lácteos. El cobre, otro mineral importante para la formación de colágeno, está en semillas, granos. Así que ya sabes, el colágeno se va perdiendo, nos guste o no, con la edad, por lo que debemos incorporar fuentes naturales para ayudar a mantener la salud de la piel, las articulaciones y otros tejidos conectivos.
Motívate con Karin Giannini.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
8 de la mañana con 53 minutos y el gobierno y la mesa del sector público lograron un acuerdo para el reajuste a los trabajadores públicos. Ahora el protocolo de acuerdo será enviado al Parlamento para su tramitación y para que se pueda convertir en ley. Más información con Ricardo Cuevas.
Luego de una negociación que se extendió hasta la madrugada, salió humo blanco desde el Ministerio de Hacienda, ya que el jefe de la billetera fiscal, Mario Marcel, junto con la titular del trabajo, Janet Jara, lograron un acuerdo con la mesa del sector público en relación al reajuste de este ámbito. Entre los puntos que se contempla se incluye un reajuste de 4,9%, incentivos al retiro y medidas para reducir el ausentismo laboral. Además, el documento de 21 puntos fue firmado entre las dos carteras junto a 15 gremios del sector público. Sobre el acuerdo, la ministra Jara aseguró que el llegar con un protocolo de acuerdo al Parlamento contribuye a la tramitación y además pidió a los legisladores que valoren los consensos logrados.
Esperamos que este acuerdo que ha costado arribar a él sea valorado en su mérito por el Parlamento. Sabemos que quedan pocas sesiones, pero esto siempre se da en esta fecha. Hay que recordar que el año pasado estuvimos en las mismas circunstancias una vez aprobado el presupuesto general de la República. Latinoamérica. Así que seguramente encontraremos los espacios junto con los parlamentarios y la disponibilidad necesaria para poder hacer efectivo tanto los beneficios de carácter económico como, por ejemplo, las otras materias que se deben abordar en el proyecto de ley.
Por su parte, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, David Acuña, calificó el acuerdo como satisfactorio y agregó que genera un piso para los funcionarios del sector público.
Entendemos que es un acuerdo que nos permite generar componentes de pisos de negociación colectiva en el mundo público, como hoy día son la permanencia de los bonos, la permanencia del incentivo al retiro, pero también la creación de espacios o tribunales que van a generar espacios para poder reclamar en contra de despidos injustificados, algo que es muy necesario hoy día en el sector público y que se profundiza con el dictamen de la Contralora Dorothy Pérez.
Respecto al contenido del acuerdo, hay un reajuste gradual de remuneraciones. A partir del 1 de diciembre de 2024 será de un 3%, luego de un 1,2% desde el 1 de enero de 2025 y posteriormente de 0,64% el 1 de junio. Además, los aguinaldos de Navidad, fiestas patrias, bono de escolaridad y otras bonificaciones se regularán de manera permanente. Consignar que antes de concretarse y transformar el acuerdo en ley de la República, el gobierno debe enviar un proyecto de ley al Congreso, el que llegaría en los próximos días al Parlamento para iniciar su tramitación.
8:56, hasta ahora tenemos 17 grados de temperatura, está despejado en la región metropolitana, se espera una máxima de 28 grados, según informa la Dirección Meteorológica de Chile. Con esta información nos despedimos, sigan en compañía de Radio Agricultura, ya viene el programa El Agro.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo.